la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
El gobierno de Tucumán intervino para que le practiquen el aborto a la nena violada. El Ministerio de Salud Provincial le comunicó a la justicia que llevarán adelante la interrupción voluntaria del embarazo. La víctima de 11 años manifestó en Cámara Gesell su voluntad de no seguir adelante con la gestación. El chavismo emboscó a manifestantes en la frontera y hay varios heridos por la represión. Mientras miles de personas insisten para que ingrese la ayuda humanitaria, la Guardia Nacional Bolivariana, bajo las órdenes de Nicolás Maduro, redobla el avance. La situación en Venezuela es cada día más grave. Los incidentes a partir del cierre de la frontera venezolana con Brasil y Colombia son muy fuertes. Después de que el sábado el gobierno de Nicolás Maduro bloqueara el ingreso de la ayuda humanitaria, los puentes internacionales, sobre todo los que conectan con la ciudad de Cúcuta, se convirtieron en una zona de conflicto. Este martes, el Francisco de Paula Santander fue el escenario de una fuerte represión que en una hora dejó como saldo al menos a 4 personas heridas. El sábado finalmente no fue el día D, como especulaban millones de venezolanos, a pesar que miles, con Juan Guaidó a la cabeza, fueron hacia la frontera para coordinar la entrada de los alimentos y medicamentos. Las fuerzas militares que responden a Nicolás Maduro lograron por el momento detener que la ayuda llegue a Venezuela. Luego de que la mayoría de los incidentes se produjeran en el puente internacional Simón Bolívar, este martes los conflictos se trasladaron al Francisco de Paula Santander, unos 15 kilómetros al norte, donde hay menos control de la Guardia Nacional Bolivariana, con un equipo de enviados especiales. TN registró cada momento desde la frontera. Estábamos desesperados, uno de nuestros compañeros cayó al vacío, muchos fuimos heridos por disparos. Estamos acá para introducir la ayuda humanitaria, dijo uno de los venezolanos heridos. Miles de personas buscan reabrir la frontera para que de una vez por todas llegue la ayuda que donaron varios países, con los Estados Unidos al frente. Maduro, a todo esto, se mantiene parado en la misma postura que tuvo desde un principio. Cree que los alimentos son un regalo podrido que porta el veneno de la humillación. Por su parte, unos 2.000 venezolanos que cruzaron la frontera hacia Colombia para colaborar con el proceso de entrada de la ayuda humanitaria no pueden regresar a su país debido al bloqueo. Sin casa y con muy poca plata como para comprar comida, están en una especie de limbo. Con cada hora que pasa, la situación de estas personas se vuelve más desesperante. Ya convocaron a los medios y planean hacer una marcha para visibilizar el problema que tienen. Juan Fernando Quintero renovó con River y con una cláusula de rescisión impresionante. 30 millones de euros. Luego de varias idas y vueltas, el colombiano firmó hasta 2022. Los hinchas agradecidos. La justicia de Río Negro frenó la reelección de Alberto Weretilneck. Hizo lugar a las presentaciones del Frente para la Victoria y Cambiemos. Le queda una instancia más de apelación. En un fallo unánime, el Tribunal Electoral de Río Negro hizo este martes lugar a las impugnaciones presentadas por el Frente para la Victoria y por la Alianza Cambiemos e inhabilitó al gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck, como candidato a un nuevo mandato al frente de la provincia patagónica. Al oficialismo rionegro le queda como último recurso para validar la candidatura una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia local. Es que el Tribunal Electoral le dio la razón a la oposición, que argumentaba que el mandatario se encontraba impedido por la Constitución para postularse nuevamente al cargo, dado que de ganar accedería a un tercer mandato y la Carta Magna Provincial habilita como máximo 2 periodos. Pedirán el decomiso anticipado de los bienes de los Kirchner por la causa Otesur y los Sauces. La solicitud será presentada por la líder de GEN, Margarita Stolbizer. Se basa en el artículo 23 del Código Penal. La líder del partido Generación para un Encuentro Nacional, GEN, Margarita Stolbizer, solicitará este miércoles el decomiso anticipado de los bienes de Néstor Kirchner, como así también sus ganancias, utilizados como instrumento para cometer delitos investigados en las causas de los Sauces y Otesur. En el petitorio, que se basa en los artículos 23 y 305 del Código Penal, se argumenta que esta disposición debe aplicarse a los bienes derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito y que esto se puede realizar sin una condena firme. Un fallo de la Corte Interamericana puede beneficiar a la Argentina en el reclamo por Malvinas. El organismo ordenó al Reino Unido poner fin a la administración del archipiélago Mauricio, lo que podría sentar un precedente en beneficio del Estado argentino. La Corte Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva sobre la separación del archipiélago de Changos de las Islas Mauricio y señaló que el Reino Unido debe poner fin lo más rápidamente posible a la administración del archipiélago, al considerar que no fue separado de forma adecuada. De esta forma, la resolución sienta un precedente que podría beneficiar a la Argentina en su reclamo por las Islas Malvinas, según señalaron desde la Cancillería. ¿Por qué la resolución beneficiaría a la Argentina? En Cancillería explicaron que la CIJ determinó expresamente que es la Asamblea General y su órgano subsidiario, el Comité de Descolonización, el que monitorea los procesos de consulta popular en caso de descolonización, lo que echa por tierra la validez del referendo celebrado en las Islas Malvinas en 2013. El archipiélago de Chagos era parte de la colonia británica de las Islas Mauricio y en 1965, 3 años antes de su independencia, el Reino Unido la separó de ese territorio y posteriormente se las otorgó en préstamo a los Estados Unidos para instalar una base militar aún por estos días operativa. Para la Cancillería Argentina, la resolución tiene relevancia, porque se trata de una situación de desmembramiento territorial y se refiere a principios que son fundamentales en el reclamo sobre las islas. El fiscal pidió 28 años de prisión para el anestesista Gerardo Viliris. Está acusado de tentativa de femicidio, abuso y suministro de drogas. La querella había pedido una condena de 50 años. La sentencia se conocería en marzo. Así es que el fiscal Marcelo Colombo pidió este martes que se condene a 28 años de prisión al anestesista Gerardo Viliris, acusado por suministro de estupefacientes, abuso sexual agravado y tentativa de homicidio contra 2 mujeres. A una de sus víctimas, María Belén Torres, la desfiguró a golpes en su departamento. La querella, que representa a ambas jóvenes, había pedido 50 años de cárcel. El juicio oral había comenzado el pasado 8 de noviembre y los alegatos arrancaron el 21 de febrero en el Tribunal Oral en lo Criminal número 8 en Comodoro Py. El profesor del Pellegrini que trató de feminazi a una alumna deberá hacer un taller de género. Renato Ristori fue denunciado por hostigamiento agravado. Tras presentar un descargo en la justicia, suspendieron el juicio a prueba. Yo terminé siendo víctima de todo esto, aseguró el docente ante la fiscal. En medio de su inestable situación en Inter, a Mauro Icardi le llega otra mala noticia. No será convocado a la selección argentina. El delantero quedará afuera de la lista de Scaloni para los amistosos de marzo frente a Venezuela y Marruecos. Este fin de semana, Lionel Scaloni dará a conocer una nueva lista de convocados para la selección argentina que a fines de marzo jugará dos amistosos preparatorios para la Copa América de Brasil y la novedad es que Mauro Icardi no será convocado. El delantero del Inter hace casi un mes que no juega y hasta perdió la capitanía del equipo en medio de una ola de rumores de peleas en el vestuario con algunos compañeros, además de un conflicto con los dirigentes vinculado con la renovación de su contrato a cargo de Wanda Nara, su mujer y manager. Icardi era uno de los nombres de la renovación del equipo celeste y blanco luego del Mundial llevada a cabo por Scaloni, pero por esta inactividad no irá a los encuentros del 22 de marzo en Madrid ante Venezuela ni al del 26 del mismo mes en Rabat contra Marruecos. Lleva un gol en 8 partidos. Entonces, los delanteros para estos choques serán Lautaro Martínez, Darío Benedetto y probablemente Giovanni Simeone. Además, otros que serán citados son el Piti Martínez y Ángel Di María, que regresa al equipo. Javier Mascherano contó detalles de la selección y rompió el silencio 8 meses después del Mundial de Rusia. El jefecito admitió que le ofrecieron ser técnico de la Argentina tras la salida de Sampaoli. Golpeado por la eliminación, Javier Mascherano anunció ese 30 de junio de 2018 su retiro de la selección argentina. La caída por 4-3 ante Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia había sido una señal de que su ciclo debía terminar. Así lo tomó él. Así es como a los 34 años le puso punto final a una aventura que arrancó allá por 2003 cuando debutó con la Celeste y Blanca en un amistoso ante Uruguay. Ahora, 8 meses después de Rusia 2018, Mascherano decide abrirse por completo y reflexionar sobre un abanico de temas. El eje claro, la selección. Quizá me tendría que haber ido después de la final perdida con Alemania. Me retiraba con todos los laureles. Pero yo no soy así, no pienso en eso. Hubiese sido muy egocéntrico. Total, toda la gente me quiere. En diálogo con Fox Sports, el ex capitán indicó que tenía un compromiso con sus compañeros y empleados de la AFA. Era el compromiso de seguir tirando para adelante, seguir aspirando a que las cosas vayan de la mejor manera, apuntó el jefecito, quien fue señalado como una de las figuras de la Argentina al cabo de ese campeonato y criticado por rendimientos irregulares y resultados adversos después. Jorge Lanata sigue internado, está mejor y esperan los resultados de los estudios. El periodista se encuentra en la Fundación Favaloro desde el sábado. Lanata se encuentra internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de fiebre y diarrea. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que el periodista está mejor y espera el resultado de unos estudios que fueron realizados durante la tarde de antes de ayer. Iban a darme el alta hoy, pero la fiebre me volvió a subir y como me pasan suero, me quedé, explicó el conductor en diálogo con el diario Clarín. Puede ser una intoxicación con antibióticos, gastroenteritis viral o dengue. Todavía no lo saben, agregó. Además, bromeó con que no recuerda haber estado en la selva en relación a la posibilidad de que tuviera dengue porque los síntomas fueron similares. En su entorno familiar aclaran que aún no es seguro que lo tenga, pero que sí existe la probabilidad de que haya contraído la enfermedad tiempo atrás y que el periodista no lo notara. No se sabe, puede ser que lo del dengue sea viejo y salgan los análisis de por vida. El tema es que tiene los mismos síntomas y para confirmar algo hay que esperar 5 días, a partir de ayer, para conocer el resultado, sumaron. En cualquier caso, lo mantendrán hidratado y controlado hasta darle el alta. La Corte Suprema definió una agenda de fallos que podría complicar al gobierno. El máximo tribunal podría pronunciarse sobre el blanqueo de familiares de funcionarios, cobro de ganancias a jubilados y reajuste de haberes en plena campaña. Los 5 integrantes de la Corte Suprema de Justicia se sentaron este martes a definir la agenda de temas que tratarán hasta julio. Se trata de unos 10 fallos que los ministros resolverán en ese periodo y que genera preocupación en el gobierno, ya que podría implicar golpes a un presupuesto por demás ajustado. El antecedente más reciente es el fallo que el máximo tribunal dictó días atrás. Le ordenó al Estado Nacional pagarle 15.000 millones de pesos a la provincia de San Luis por coparticipación. Entre los temas que más preocupan a la Casa Rosada está un fallo sobre una acción del Defensor del Pueblo presentada en 2009 para que se le reconozca a casi 1 millón de jubilados los reajustes logrados en el caso Badaro, una resolución de 2006 en la que se le ordenó al Estado que pague un aumento de 88,3% en los haberes de un jubilado comprendidos entre 2002 y 2006. También podría incluirse en la lista el caso de un jubilado que reclama que no se le descuente el impuesto a las ganancias y el planteo de Felipe Solá contra el decreto que habilitó el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios. Un chico de 13 años intentó subir el Aconcagua con su padre. Se descompensó y lo tuvieron que rescatar. El joven, de nacionalidad estadounidense, sufrió un edema cerebral a 5.000 metros de altura. Cambiemos insiste en el Congreso para que haya reciprocidad en la atención médica a extranjeros. El diputado Luis Petri volvió a presentar un escrito con el que propone modificar la ley migratoria. Establece que el Poder Ejecutivo podrá reclamar un seguro o tasas retributivas en caso de que los argentinos no reciban el mismo trato. El caso de Manuel Vilca, un jujeño que sufrió un accidente de auto en Bolivia y debió pagar miles de dólares para recibir atención médica, volvió a colocar en el eje de la discusión la atención médica de extranjeros en la Argentina. Bueno, ayer justamente se conoció la noticia de que hay un acuerdo con Bolivia para que los argentinos sean atendidos gratuitamente en ese país. Adolfo Rubinstein explicó cómo es la hoja de ruta por la reciprocidad en la atención médica con Bolivia. Las autoridades de ambos países negocian cómo financiar la atención gratuita de personas no residentes. El caso del músico argentino, que visibilizó el problema, es el que de alguna manera puso en marcha todo este tema ahora, ¿no?
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina.
Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Tras declarar por la muerte de Natacha Haidt, Raúl Velastiqui Duarte seguirá detenido por falso testimonio. Los fiscales consideraron que el empresario que acompañó a la modelo al complejo donde perdió la vida le ocultó información a la investigación. Se trata de Raúl Velastiqui Duarte, quien fue detenido este lunes por falso testimonio luego de ampliar su declaración ante dos de los fiscales de la causa, Sebastián Fittipaldi y Diego Calegari, quienes advirtieron varias contradicciones en sus dichos respecto de su primera versión. Por tal motivo, el empresario paraguayo fue citado este martes a una indagatoria en la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Tigre, durante la cual dijo que mintió por miedo y que sacó el teléfono celular de Hyde de la escena porque lo quería preservar. Un ex jefe de la policía bonaerense se presentó como perito de la familia de Natacha Haidt. Se trata de Daniel Salcedo, que trabajó en 2015 para la querella que investigó la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ulises Haidt dijo: Velastiqui mintió, es partícipe necesario de lo que ocurrió con Natacha. El hermano de la modelo apuntó contra el detenido por falso testimonio en el caso por la muerte de la mediática. Le sacó el celular para que no se pueda comunicar antes de morir. Solo 6 provincias llegaron a un acuerdo con los docentes y el resto negocia contrarreloj. Este miércoles, el gobierno bonaerense se reúne con los gremios. Mientras tanto, en 7 distritos, las negociaciones todavía no empezaron y la vuelta a clases parece incierta. En vísperas al inicio de clases, pautado para el 6 de marzo, solo Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero y Tucumán acordaron con los gremios docentes un acuerdo salarial, mientras que el resto aún negocia para que el ciclo lectivo arranque en tiempo y forma. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Fe y Salta, los respectivos gobiernos continúan en negociaciones con los gremios, pero por ahora no se cerraron acuerdos. Caso Ciccone, se entregó Núñez Carmona y acompañará en prisión a Amado Vudú. El empresario fue condenado a 5 años y medio de cárcel, al igual que el ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone. La Cámara de Casación anuló su excarcelación. En medio de la suba de tarifas, Mauricio Macri presiona a las cooperativas para que eliminen cargos de la factura. Las empresas incluyen en la boleta gastos como sepelio, bomberos y médicos. Los municipios hacen estos agregados para forzar a los usuarios a pagar y esconder o confundir sus propios gastos ocultándolos en la boleta. Vamos a terminar de una vez por todas con estas avivadas apoyados en la normativa que prohíbe sumar cargos a la boleta, insistió. Hablamos de Mauricio Macri, claro. El jefe de Estado hizo referencia al proyecto de resolución de la Secretaría de Comercio Interior que recomendó al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que haga saber a las cooperativas eléctricas que la comercialización conjunta de dicho servicio con otros, en particular cuando los usuarios no tienen de adquirirlos y pagarlos por separado, pueden constituir violaciones de la ley 27.442. La predicción de Mostaza Merlo: Racing va a salir campeón. El director técnico que dio la vuelta con la academia después de 35 años le tiene fe al equipo de Eduardo Coudet. Mientras tanto, Real Madrid y Barcelona se pelean por contratar a Giovanni Lo Celso, el crack argentino del momento. Cambiamos de tema. Mercado de los cero kilómetros, los planes de ahorro se derrumban y en enero cayeron el 57%. Condenaron al tesorero del Vaticano por el abuso sexual de dos nenes. George Pell es un cardenal australiano y fue uno de los consejeros más cercanos al Papa Francisco. Es el clérigo de más alto rango de la Iglesia Católica en ser acusado de agresión sexual infantil. El Papa le prohibió al número 3 del Vaticano acercarse a nenes tras ser declarado culpable de abuso sexual. George Pell tampoco podrá oficializar misas hasta que se resuelva su apelación. Víctimas de abusos sexuales le pidieron al Papa abrir los archivos secretos del caso Grassi. Tres organizaciones reclamaron que además la Iglesia dé a conocer la información sobre otras denuncias, como las de los sacerdotes Corradi, acusado de violaciones en el Instituto Próbolo, y Zanqueta, cercano a Francisco. Por su parte, el Vaticano, sobre Grassi e Ilia Ras, dijo: a un cura condenado se le debe prohibir el sacerdocio. Lo aseguró Monseñor Charles Jude Cicluna ante una pregunta de Nelson Castro, enviado especial de TN a la cumbre antipederastia que se hizo en Roma. Otra vez motochorros le pusieron un arma en la cabeza para robarle el celular. Fue en Morón. En apenas unos segundos la atacaron y escaparon. Hay impactantes videos que fueron compartidos en el portal de Periodismo Ciudadano. El ataque fue sobre la calle Charcas al 3500. En los videos que llegaron se pueden ver a una mujer que mientras camina habla por celular y de repente aparecieron los dos delincuentes en moto. Desafectaron a dos policías de la bonaerense por trabajar borrachos. Les hicieron un control de alcoholemia y les dio positivo. Son de Avellaneda y estaban prestando servicio en Hudson. La información y los videos fueron compartidos en el portal de Periodismo Ciudadano. Detuvieron a una pareja de mecheros que robó un supermercado en Núñez. Se habían llevado artículos de limpieza e higiene personal. Ambos tenían antecedentes. Gracias a las cámaras de seguridad que tiene instalado el supermercado, la policía pudo identificar y detener a una pareja de mecheros que robaron el local. El hecho fue en el negocio ubicado en la avenida Cabildo 3460 en Núñez. El dueño venía observando la actitud sospechosa del hombre y de la mujer que recorrían las góndolas y guardaban mercadería en bolsos. Salió a la calle, ubicó a la policía y pudieron detenerlos. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de urgencia para tratar la crisis en Venezuela. El encuentro ocurre dos días después de la violenta jornada del sábado, cuando Maduro impidió el ingreso de ayuda humanitaria. Aunque Rusia apoya al gobierno de Maduro, diplomáticos indicaron que es poco probable que llame a un voto de procedimiento para intentar bloquear la reunión, como lo hizo el 26 de enero, cuando el Consejo también se reunió en instancias de Washington para discutir especialmente la crisis en Venezuela. En esa oportunidad, Rusia, China, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial se opusieron al pedido de Estados Unidos de discutir la crisis de Venezuela en el Consejo, integrado por 15 países, mientras Costa de Marfil e Indonesia se abstuvieron. La reunión tuvo lugar de todos modos porque 9 países votaron a favor. Mientras tanto, Maduro interrumpió una entrevista retuvo a los periodistas y los deportó porque no le gustaron las preguntas. Además, el presidente venezolano secuestró el material de la nota. Es una violación total a la libertad de expresión, una violación a los derechos humanos, dijo el periodista Jorge Ramos. Y además, apareció un video de venezolanos comiendo basura por el que Maduro interrumpió una entrevista y deportó a los periodistas. El cronista le pidió al presidente bolivariano que opine sobre esas imágenes y el mandatario estalló de furia.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.